figuras internacionales en un importantísimo evento presentado, montado por el Indotel. Oh, Guido Orlando Gómez Mazara, te la comiste otra vez. Ese es mi funcionario, mi empleado favorito. Y lo reitero públicamente. ¿Qué ocurre? Que ahí se dieron, pues, presencia grande, tres grandes intelectuales, dos dominicanos y uno internacional, que también cuasi dominicano, que es Ignacio Ramonet, aquel de la revista famosísima Diplomé francesa. Y él ha escrito muchísimos libros sobre el tema que vamos a tratar y además ha sido, óigase bien, condecorado por 13 universidades que le han dado un magíster. Además de todo lo que él ha hecho en su vida. Y así lo hizo resaltar el doctor Gómez Mazara. Él, Ignacio Ramonet, hay que seguir a pie juntilla esto, si es posible, grabarlo, conseguir este programa, para que ustedes vean en qué punto está parado el mundo, la civilización humana, con estos avances, esta inteligencia artificial. Dice Ramonet que dicen los expertos, los super expertos en este sentido, que al mundo le quedan nada más que 9 años, o sea, al mundo trabajador, al mundo que aporta, a todos aquellos que de una u otra forma estamos sosteniendo esta situación que estamos viviendo. Y en 9 años, subió en 9 años, en 9 años van a desaparecer casi todos los empleados. Hay que ver que, por ejemplo, China acaba de crear, a lo estilo los chinos, ojo al Cristo, más de 60 robots que hacen el trabajo de cualquier persona. Y eso es muy importante porque está enviando una señal. ¿Hacia dónde nos conducen estos descubrimientos? Me recuerdan los orígenes, por ejemplo, de los grandes inventos del 27, cuando, por ejemplo, aún se habían desarrollado apenas los aviones, aún se habían desarrollado un poco la navegación marítima. Invento más o menos de esa categoría. Entonces, en estos tiempos, uno cuando oye hablar a esta gente muy entendida, uno se queda perplejo. Y uno se pregunta, ¿hacia dónde que vamos? ¿Qué es lo que quiere el ser humano? Y llama la atención de sociólogos, psicólogos y de filósofos también con relación cuál es el derrotero que nos lleva esta inteligencia artificial, estos conocimientos, estas experiencias. Y cuando ustedes terminen de ver este trabajo que le vamos a presentar con esas tres personalidades, incluyendo a la doctora Rosario, por cierto, uno se va a llenar de preguntas pidiendo respuestas. Y ellos también hacen preguntas y ellos también dan respuestas y eso es muy importante. Porque, señoras y señores, la humanidad está al borde de una explosión en el conocimiento. Y ya, por ejemplo, tú no solamente puedes grabar cualquier cosa. Tú puedes inclusive grabar en más de un idioma y hacer preguntas en un idioma o en varios idiomas. Y eso es muy importante, que se vea, que se produzca, que uno se entere de que eso existe. Porque estamos, reitero, a la puerta de un gran sacudión de las sociedades. Y eso es muy importante. Y ojalá que ese gran paso sea humano, básicamente, sea por la paz, y que todas las ventajas, todos los beneficios que se saquen de esos inventos, es para ayudar a la gente. No importa su condición, no importa su categoría, no importa su razón, su atracción social. Porque, ¿para qué son los inventos? Para que lo disfrute la gente. Para ayudar a la humanidad. Para ayudar al clima. Para ayudar, por ejemplo, esa gran Amazonía, donde solamente ahí en Brasil está el 5% del agua que hay en el universo. Y por ahí pasó reciente un ciclón que era un señor que fue guardia, apellido Bolsonaro, y que después intentó dar un golpe, que él quiso vender y quemar más de media Amazonía sin pensar o pensándolo, el daño que le hacía a la ecología, al daño que le hacía al medio ambiente en esa importantísima parte del mundo. Pues bien, luego los siguientes mensajes, entonces ustedes van a disfrutar de esta magistral conferencia por estos tres intelectuales que les he señalado. Pongan atención a lo que dicen, si es posible tomen nota. Y qué bien, qué gran aporte, es un nuevo aporte del doctor Gómez Mazara. Esto luego los siguientes mensajes.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Cerraron detrás de un muro. Mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. Annur TV.
Se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local. Tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Medicare Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Trismark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESID, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Trismark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Trismark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Que actualmente pues está impulsando una visión moderna de las telecomunicaciones, donde busca que la tecnología se conciba como un aliado del desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento institucional, pero además promoviendo una nueva legislación porque la nuestra está obsoleta. Precisamente para conocer un poco más de este pensamiento crítico que tenemos de parte del líder de nuestra institución, recibamos con un fuerte aplauso al presidente del Consejo Directivo del IDOTEL, doctor Guido Gómez Casada.
Presencia. ha sorprendido a Andrés Mateo, es un académico, intelectual, una figura que goza de respeto de todos los dominicanos, y hace una revisión de las razones de su convocatoria aquí. En caso personal, si bien siento, no me declaro técnicamente un fanático con su obra, ¿no? La obra Penélope, ¿verdad? Sí, yo creo que Andrés es una conclusión fundamental del tema que estamos abordando, porque su tesis doctoral tuvo mucho que ver con una reflexión sobre cómo la teoría de Trujillo se manipulaba en estos componentes, cuando el mundo de la tecnología no estaba tan avanzado. Y creo que también es un acto de provocación intelectual convocarlo para que reflexionemos sobre ese tema. En el caso específico, en el caso de Andrés, la carrera juntada, toda la región, aunque en sus años de origen, que eso que es un ciudadano del mundo, ha tenido un contacto con la República Dominicana en los últimos 40 años, y aunque mi esposa está todavía presente, siempre me ha hecho la recomendación de que no contabilice nada frente al público, pero evidentemente tiene un vínculo que data de muchos años con la República Dominicana. Pero entre su trabajo tiene un tema que se llama la planilla de la comunicación. Yo creo que se vincula mucho con la naturaleza de la convocatoria, porque él narra cómo efectivamente el exceso de información está constituyéndose en un componente que erosiona el modelo democrático. Y los que de una forma u otra navegamos en ese mundo nos damos cuenta cómo ese concepto de manipulación está sin lugar a dudas debilitando el concepto de la verdad. Como actores fundamentales del proceso democrático están mal orientando la capacidad de conectar con los componentes mediáticos. Así que el interés de nosotros es ese, generar una discusión abierta que es profesional de la comunicación, con experiencia en materia, pero qué bueno que nosotros desde el Intel entendamos que con la Agencia de Libre, que es la plataforma ideal para que un país como el nuestro, lleno de pasiones en todos los ámbitos de la vida, hagamos de la reflexión académica el punto de partida para la toma de conciencia de lo que no podemos denunciar ni de que ha construido un modelo democrático más efectivo, más eficiente y apegado a la verdad. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad, permítanos deleitarnos con su conclusión. Muchísimas gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de comunicación aquí en este adiós, como diría. Y por lo tanto, yo pienso que vamos a mencionar muchas veces la figura de Yun Chu Han, que está de moda, justamente porque él es algo así como la figura que ha patrocinado en el mundo entero el debate filosófico, sociológico, sobre la instrumentalización de los medios de comunicación. Pero quiero aclarar algo en relación con Yun Chu Han. Yun Chu Han no se opone a la tecnología, ni su pensamiento construye un sistema filosófico. Su papel es en ayudarnos a entender una realidad en la que el pensamiento humano deja actuar a las cosas y pensar por él. Debemos agradecer al filósofo surcoreano Yun Chu Han el empleo de toda su inteligencia creativa para ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos, cuya primera dificultad es el caldo con un pensamiento categorial que lo defina, un mundo complejo, variable, difícil de aprehender, un mundo verdaderamente inenarrable prácticamente. La deriva de la posmodernidad, el ciberespacio, el dataísmo, el marco de las relaciones sociales en que nos desenvolvemos, es muy difícil de ser pensado en el mundo de hoy. El capitalismo clásico fue más que pensado, diseccionado, reflotada su intrínseca naturaleza, tanto en la ponderación del trabajo humano como valor de la riqueza social, recordemos a Adam Smith en medio de los trabajos famosos de Carlos Marx por escribir los 5 tomos famosos del capital. Tanto en la ponderación del trabajo humano como valor de la riqueza social, el caso de Adam Smith, repito, así como con la insuperable calistenia intelectual de Carlos Marx al enfrascarse a escribir el tomo 1 del capital y hasta el tomo 5 que lo terminó en 10%. El capital funda en la mercancía todo el funcionamiento del capitalismo. Esculpir lo concreto pensado, como llamaba Marx, del capitalismo clásico ha sido una tarea ciclópea en la cual miles de pensadores han dejado sus aportes. Inabarcables los numerosos autores que han trabajado la especificidad del capitalismo en todos los aspectos. Lo difícil es pensar ahora esa transición de la era de las cosas, la mercancía, a la era de las no cosas, la información. Porque el orden terreno está siendo sustituido por el orden digital. Y este desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas. Es lo que Byung-Chul Han ha ido tejiendo en al menos 16 libros. Bueno, libros llaman a los pequeños textos que Byung-Chul Han ha estado publicando para difundir sus ideas. Es lo que Byung-Chul Han ha ido tejiendo en al menos 16 libros y que a mi modo de ver al fin aterriza con sus dos últimos textos. No cosas del 2021 e Infocracia del 2022. Y ahora acaba de publicar dos libros más, uno que en cierta forma reniega de su propia filosofía, porque es un libro sobre Dios, y este es un Dios bastante vinculado a los defectos del mundo como moderno.
Especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea. Se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Marx decía que la historia es la historia
de la lucha de clases, ¿verdad? Pero podríamos decir que la historia es la historia de las innovaciones tecnológicas. Cada vez que ha habido una gran innovación tecnológica, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las clases sociales han cambiado, y hoy estamos ante una nueva ruptura tecnológica. Y esta nueva ruptura, curiosamente, está desbaratando el modelo de comunicación dominante que tenemos hoy, el modelo de las redes sociales. Todos estamos convencidos que las redes sociales son nuestra atmósfera, pero la realidad, como voy a tratar de demostrarlo, es que este universo de las redes sociales se está terminando. Y por consiguiente, ahora que nos habíamos adaptado a las redes sociales, viene este nuevo cambio y nos una vez más nos encuentra descolocados. Una de mis tesis que yo he dicho y repetido mucho a mis estudiantes y en mis textos es que toda gran ruptura en la comunicación acarrea inevitablemente una gran ruptura en el orden de las sociedades y en particular en uno de los valores fundamentales que para nosotros nos preocupa, que es el de la libertad, de la democracia y la libertad. Por ejemplo, simplemente voy a citar tres cambios en la comunicación que han supuesto tremendos cambios en la organización de las sociedades. Cuando se inventó la escritura, hace 5.000 años, evidentemente el mundo cambió completamente, la jerarquización de las sociedades también. Cuando se inventó la imprenta, en 1440, evidentemente fue una enorme revolución a todo punto de vista, cultural, sociológica, política, económica. O, mucho más recientemente, al final de los años 80, cuando se inventó el nuevo Internet. Y el mundo ha cambiado, esta era digital que se ha citado aquí bastante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Cuando digo hoy es ahora, ¿verdad?, en estos meses. Bueno, pues, recuerden que el mes pasado el premio Nobel de Física se atribuyó a tres científicos, dos norteamericanos y un francés, ¿verdad?, a John Clark, a John Martinis y al francés Michel de Beauvais. ¿Y por qué se atribuyó el premio Nobel de Física a estos tres científicos? Esencialmente porque ellos consiguieron demostrar a escala humana, o sea, no en lo infinitamente pequeño, uno de los fenómenos más extraños del mundo, que es lo que se llama el efecto túnel. ¿Y qué es el efecto túnel? El efecto túnel es un concepto cuántico, de la física cuántica. Todos sabemos que existen en nuestro mundo material y real, existen dos físicas. La física de lo grande o de lo infinitamente grande, la física de Newton, ¿verdad? Esto de la manzana que cae por la fuerza de la gravedad, y que Einstein corrigió en los años 20 con la teoría de la relatividad general. Esa es la física nuestra, de nuestro cuerpo como cuerpo material, o de las cosas. Pero cuando las cosas son infinitamente pequeñas, los átomos, los electrones, los neutrinos, la física de Newton no se aplica a esas moléculas. Se aplica otra física, que es lo que se llama la física cuántica, en la que actualmente en este momento se están cumpliendo los 100 años de su invención, por esencialmente dos científicos alemanes, Heisenberg y por otra parte Planck. Entonces, estos fenómenos cuánticos se producen en lo infinitamente pequeño, pero estos tres físicos que recibieron el premio Nobel este año pudieron demostrar que algunos efectos cuánticos se pueden hacer también cuando las cosas son más grandes. Por ejemplo, ellos demostraron este efecto. ¿Qué es el efecto túnel? El efecto túnel es si yo lanzo una pelota contra esa pared, la pelota me des de vuelta, porque la pared es infranqueable. Pero en la física cuántica yo lanzo una pelota contra la pared y la pelota atraviesa la pared sin estropearse y sin estropear la pared. Eso es posible. Claro, como nosotros que somos más grandes, digamos que una molécula, un átomo, no podemos atravesar una pared. Pero estos físicos demostraron que en un circuito que cabe en una mano, como he dicho antes, es posible efectuar un efecto túnel. Y este efecto túnel está en la base del funcionamiento de los transistores. Y en particular determina el funcionamiento y la aceleración de los microprocesadores. Todo el mundo ha oído hablar de los microprocesadores. Es un debate fundamental hoy día entre China y Estados Unidos. ¿De qué hablaron Trump y Xi Jinping hace unos días en Busan, en el sur de Corea? Hablaron de los microprocesadores, porque los Estados Unidos no quieren venderle a China los últimos microprocesadores de NVIDIA, que es la sociedad que fabrica, no que fabrica, que concibe estos microprocesadores que permiten supercálculos. Y los chinos a represalia no les venden las tierras raras, que son las tierras raras que contienen los elementos nuevos, minerales nuevos, que permiten de fabricar los imanes, imanes microscópicos, que permiten de fabricar los microprocesadores. Ese es el debate. Entonces nuestros tres físicos han sido recompensados hoy por lo que habían hecho en los años 80, hace ya 40 años. Y evidentemente este efecto túnel ellos consiguen hacerlo mediante la superconductividad. La superconductividad es cuando se relaja la temperatura a casi el cero absoluto, y en ese momento físico también, en el cero absoluto, no hay frotamiento. Y entonces cuando circula una energía, esa energía no se desgasta. Si usted envía 100 de energía de un punto A a un punto B, llega 100 de energía al punto B. Mientras que actualmente nosotros cuando enviamos una energía cualquiera, incluso por cables de alta tensión, se van desgastando. Enviamos 100 y llegan 90 o llegan 80. Entonces, esta también es, esta, la superconductividad es un elemento que permite favorecer los efectos cuánticos. Con estos descubrimientos de estos físicos, se ha podido empezar a trabajar más sobre un mundo cuántico real, no solo teórico. Y esto ha sentado las bases de lo que se llama la computación cuántica. La computación cuántica, ¿verdad?, ha permitido la puesta a punto de ordenadores, no solo experimentales, sino ordenadores que existen. Y estos ordenadores o computadoras cuánticas que los fabrica Google, que los fabrica IBM, con chips cuánticos, y permiten un cálculo extremadamente importante que las computadoras normales no lo permiten. Entonces, por ejemplo, estos tres físicos han permitido esto de que la revolución cuántica ya no sea solo teórica y experimental como lo fue durante decenios, sino que ahora se pueden crear y se están creando tecnologías radicalmente nuevas. Y en particular, repito, en particular, la computadora cuántica. Para que tengan una idea, por ejemplo, dos de estos científicos, de Corey y Martínez, consiguieron con una pequeña computadora cuántica que tiene apenas 100 qubits, la unidad en la computadora cuántica es el qubit, mientras que, como saben, en los operadores normales es el bit, pero aquí es el qubit,
porque no solo es 0-1, es 0-1. No 0-1, sino 0-1 y 0-1 a la vez, en cuántico. Entonces, donde un ordenador normal, una computadora normal, hace un cálculo, hace 100 cálculos, una computadora cuántica hace 1,000,000 de cálculos. Por ejemplo, ellos consiguieron resolver en 200 segundos de tiempo, consiguieron resolver una tarea extremadamente compleja que una supercomputadora convencional hubiera necesitado 10,000 años. Comparamos 200 segundos y 10,000 años. Este es el tipo de revolución que está ocurriendo actualmente. Con la puesta a punto de una capacidad de cálculo que permite concebir la superinteligencia artificial cuántica. Es decir, una inteligencia, ¿qué sería la superinteligencia artificial cuántica? Bueno, una inteligencia capaz de sobrepasar en todo punto a la inteligencia humana. Y ver los problemas éticos que esto puede plantear. Entonces, aquí estamos ante algo que podría ser crear a Dios. No solo concebirlo, sino crearlo. Una máquina capaz de hacer y de pensar todo. La unión de la inteligencia artificial y la computación cuántica está transformando las tecnologías de información y de la comunicación, más que nunca. La superinteligencia artificial cuántica es el campo emergente actual de la tecnología que está permitiendo crear algo que solo muy pocos países, de hecho solo dos países trabajan en esta inteligencia artificial, Estados Unidos y China. Y Estados Unidos va por delante, no está Rusia, no está Japón, no está la Unión Europea, ¿verdad? Estamos ante algo que sería semejante a lo que fue el proyecto Manhattan. ¿Ustedes recuerdan lo que fue el proyecto Manhattan? Que fue la puesta a punto en secreto a partir de 1942 por el equipo de Oppenheimer, de la UMA. Bueno, pues esto es lo que está pasando en este momento. Recordemos que el año pasado, como seguramente ustedes recuerdan, el premio Nobel de Física en 2024 se le entregó a dos científicos estadounidenses, John Hopkins y Geoffrey Hinton. ¿Y por qué se les entregó? Por un trabajo que hicieron, por la invención, el descubrimiento de trabajos fundamentales y fundacionales de las redes neuronales artificiales. Es decir, ellos son los que pusieron a punto el hecho de que hay conexiones artificiales, ¿no?, en un sistema digital que permite precisamente crear sistemas informáticos capaces de memorizar y de aprender patrones de datos para mejorar y acelerar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es la gran revolución tecnológica y comunicacional de este momento. Ella es la que es capaz de producir textos, imágenes, vídeos, audios, y simplemente a partir de una serie de instrucciones que les da el usuario. Se apoya en algo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo, y se trata de una estrategia de cambio en el campo de la inteligencia artificial que ha permitido desarrollar una inteligencia artificial que ya cada uno de nosotros utiliza, pero este es el nivel muy elemental, no el nivel de capacidad de cálculo que pueden tener las nuevas máquinas. El entrenamiento de aprendizaje, gracias a las redes neuronales artificiales, está provocando una capacidad de recrear el equivalente de un cerebro humano. Así que de esta manera, como decía antes, la inteligencia artificial está hoy directamente en competencia con la inteligencia humana. Ya ha ido esta inteligencia artificial, ha ido planteando barreras. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años se decía, bueno, la computación, la informática, se decía entonces, la inteligencia artificial nunca será capaz de derrotar a un campeón mundial de ajedrez, por ejemplo. Porque el ajedrez es tan complejo y a la vez supone tal capacidad de creatividad que una máquina que simplemente reproduce lo que se le ha dicho nunca será capaz de tener esa especie de chispa creativa para derrotar. Pero eso ocurrió. El 11 de mayo de 1997, una computadora llamada Deep Blue de IBM derrotó a Garry Kasparov, que era el campeón del mundo. Ya en el 97. Luego se dijo que la inteligencia artificial nunca sería capaz de derrotar al campeón del mundo del juego de Go. El juego de Go, como saben, es un juego chino muy antiguo, tiene miles de años, y es un juego de una excepcional complejidad. Y se pensó que no habría ninguna máquina capaz de derrotar al campeón del mundo del juego de Go. Pero el 12 de marzo del 2016, un programa, el programa AlphaGo, de una filial de DeepMind de Google, derrotó al campeón del mundo de Go, el sudcoreano Lee Sedol. O sea, las máquinas son más fuertes que cualquier ser humano en ajedrez y en juego de Go. Ahora se dice y se piensa, y se da una fecha, 10 años, se piensa que dentro de 10 años el premio Nobel de Física no lo ganará un ser humano, sino que lo ganará la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial será capaz de diseñar una máquina, que diseña una máquina, que diseña una máquina con un sistema, que diseña un sistema, hasta que ya se haya olvidado cuál fue el primer ser humano que la programó. Entonces estamos ante un fenómeno que plantea precisamente uno de los límites que nosotros pensábamos irreductibles del ser humano, que es nuestra inteligencia, que es lo que nos hace radicalmente diferentes de los demás seres de la creación o de los demás, de las demás máquinas, nuestra inteligencia. Bueno, pues la inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa y más aún la inteligencia artificial cuántica está reduciendo de tal manera el entrenamiento automático que ahora ya las máquinas son capaces de comprender y de generar lenguaje muy rápidamente. Entonces, prácticamente de manera instantánea. En ese sentido, obviamente ahora, la gran carrera, lo decía Rosario al final de su intervención, una serie de grandes empresas, esencialmente estadounidenses, siempre se llaman los siete magníficos, se han lanzado en una serie de operaciones, en particular operaciones de capitalización, para tener la capacidad de ser quien va a poner a punto la computadora cuántica de superinteligencia artificial más poderosa. En ese sentido, hace un mes, el 22 de septiembre de 2025, las empresas NVIDIA y OpenIA anunciaron la firma de una carta de intención para hacer una alianza estratégica histórica con el fin de implementar por lo menos, digamos, un sistema de 10 gigavatios para poder crear nuevas máquinas de inteligencia artificial. 10 gigavatios, no sé si muchos de ustedes tienen idea de lo que significa 10 gigavatios. Un gigavatio es 1000 megavatios, o 1 millón, o 1000 millones de vatios. Por ejemplo, la prensa más importante del mundo, que produce hidroelectricidad. Es una presa que se encuentra en un embalse que se encuentra en China, se llama la presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas, la más importante del mundo. Ustedes saben que cuando se inauguró esa presa, el peso del agua es tal que el movimiento de la Tierra se ralentizó. Nosotros ahora, la Tierra da 0,06 segundos menos que antes. Vamos más lento. Por el peso de esa presa, el gigantismo de esa presa. Bueno, esa presa, con su gigantismo, solo produce 22 gigavatios. NVIDIA y OpenAI quieren crear un sistema de producción de 10 gigavatios, la mitad, prácticamente, un poco menos de la mitad de la presa de la Tierra, para producir inteligencia artificial. Porque para producir inteligencia artificial hacen falta infraestructuras eléctricas masivas para tener capacidad de cálculo. Para tener miles de supercomputadoras cuánticas calculando 24 horas sobre 24 todas las combinaciones posibles para crear precisamente inteligencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta